Vamos a hablar con José Edison Mandarino y con su mujer Mari Carmen Hernández Coronado, ambos tenistas que nos dieron mucha gloria hace ya bastantes años. Cuéntanos quiénes, cómo son, Rocío Moreno.
Bueno, pues Mandarino, brasileño de nacimiento y español por matrimonio, es una persona llena de bondad hacia su familia, hacia los pasos que también sigue ahora mismo su nieto en el deporte que tantas alegrías le dio. Recordar el palmarés de José Edison Mandarino nos llevaría pues un buen número de páginas y días del partido de la onda, pero ahí están esos 110 partidos de Copa Davis. Cuando jugaba dobles solía jugar con Thomas Kotz como compañero, pero también jugó algunos partidos en asociación con Carlos Fernández. Después de aquella exitosa carrera como jugador, entrenó al equipo español de la Copa Davis, evidentemente. Gracias a su experiencia, que al fin y al cabo lo es todo, asesora en la presidencia de la Federación de Tenis de Madrid. Mandarino es un hombre a quien el amor, sobre todo el amor a su esposa, la ex campeona Mari Carmen Hernández Coronado, permitió que en el círculo tenístico fuese valorada su honradez y su pasión. De hecho, hubo un conato de soborno para que perdiese algún partido decisivo con un piso de por medio como premio, ¿no? El hecho es que el matrimonio, muy querido por quienes le conocen, hablan de las nuevas generaciones y afirman que el valor del esfuerzo hoy en día parece que se estuviera difuminando y eso impide que se luche por las metas, ya sea a nivel deportivo, profesional e incluso personal. Pero para eso les tenemos hoy aquí, para que nos cuenten de su tesón y de la importancia de la constancia y la disciplina para llegar a donde se quiera.
En Onda Madrid, en el 101.3, 106 FM, las 3 y 14 minutos, vamos a saludar a Mari Carmen Hernández Coronado. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Edison Mandarino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, mucho tenis entre los dos, porque para empezar, Mari Carmen, son marido y mujer.
Sí, es verdad, nos conocimos gracias al tenis y luego nos casamos y ya hemos seguido aquí.
Bueno, es una gran trayectoria la de ambos. Desde Brasil llegó José Edison Mandarino a estar aquí en España. ¿Cómo fue esa trayectoria desde la Copa Davis con el mayor número de partidos jugados? Eso es un récord histórico.
Bueno, sí, efectivamente son muchos años y muchos partidos jugados. Fueron 110 partidos en total, o sea que, bueno, fue una satisfacción muy, muy grande, muy bonita, representar a tu país durante tantos años. Y, bueno, aquí me he venido, aquí he conocido, mejor dicho, le he conocido en Roland Garros a mi mujer y continuamos nuestro noviazgo jugando muchas veces junto el mixto, hasta venirnos aquí a vivir y, bueno, formar una familia.
¿Y cómo fue ese llegar a Madrid? ¿Cómo fue ese llegar a España desde Brasil, estando allí tan asentado y siendo alguien muy destacado en la Copa Davis en aquel gran país?
Bueno, pues el amor, digamos. O sea, nosotros nos conocimos, como he dicho antes, en Roland Garros. Empezamos a jugar junto al mixto y ahí nació nuestra relación. Y, bueno, yo decidí... Realmente el tenis en mi época prácticamente estaba todo aquí en Europa y en Estados Unidos. Entonces yo tenía que venir aquí a Europa a jugar unas temporadas muy largas y al conocer a Carmen pues ya pues a los años nos casamos y lógicamente pues seguí estando aquí en España.
Mari Carmen Hernández Coronado, ¿cuánto tenis había en aquella época y cómo era tan diferente al de ahora, Mari Carmen?
Bueno, yo jugué con Pilar Barril, que fue campeona muchos años, y era un poco más mayor que yo. Y en mi época, pues Ana María Estalella y yo éramos las dos que ganábamos todo, vamos.
Sí, porque también estaba Rosario Sendra, estaba Beatriz Pellón, había otra serie de jugadoras importantes, pero
sí,
entre...
Beatriz ya es más joven, sí. Beatriz es más joven.
Y era...
Rosario Sendra también jugaba muy bien.
Ahora tenemos ya absolutamente normalizado el tenis femenino desde hace ya muchos años, pero en aquella época era algo, digamos, que se salía un poco del contexto habitual, ¿llamaba más la atención?
Pues yo creo que sí, que llamaba mucho la atención. Yo me encantó jugar al tenis porque pude viajar muchísimo, que no lo hubiera conseguido si no hubiera jugado al tenis.
En aquellos tiempos no había la comunicación.
Yo creo que fui de las pioneras que empecé a viajar tanto con el tenis.
Sí,
porque
claro.
Lili Álvarez, pues sí, fue campeona o subcampeona de Wimbledon y también, pero ese tenía más, hacía más deportes. Ya con el tenis yo creo que fui la pionera.
Bueno, hace poquito hubo un homenaje en la Federación de Tenis de Madrid en los 75 años y ahí con muchas personalidades reunidas. Ahora hablamos de ello, pero precisamente Mari Carmen y José Edison Mandarino, la situación de aquellos años era tan distinta porque hay que ponerse en una época donde no había internet, no había toda esta situación que tenemos ahora de comunicación tan inmediata, de imágenes tan inmediatas y sobre todo tampoco de transporte. ¿Cómo eran esos viajes para alguien que desde Brasil venía a Europa, que se trasladaba continuamente? ¿Cómo eran esos viajes que ahora son tan, tan inmediatos, tan rápidos?
Bueno, bien es verdad que yo casualmente por muchas razones y sobre todo la económicamente, que era muy complicado de ir a de ir y vuelta, digamos, a Sudamérica, pues yo decidí quedarme a vivir aquí. O sea, pasaba durante el invierno, que era la época que no había, en esa época no había torneos, eran prácticamente 3 meses casi sin torneos. Había muy escasos torneos en pista cubierta que se juegan en invierno en Finlandia, por ahí, por esos sitios, pero no había torneos. Entonces, para no tener que volver otra vez cada año, pues resolví quedarme a vivir aquí ya en esa época, ¿no? Y así ahorrarme, digamos, en una palabra, lo que era todos los viajes.
Y, Mari Carmen, ¿cómo era para una mujer pionera esos viajes transoceánicos?
Pues a mí me encantaba, porque además, como no era de las buenas, pues podía viajar, visitar la ciudad, todos los monumentos, siempre me ha gustado mucho eso. O sea que para mí encantaba.
José Edison Mandarino vivió también, igual que Mari Carmen Hernández, torneos en recintos como la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que evidentemente ahora pues ya no existe, el Club de Tenis San Martín, el Club de Campo, el Club Alameda. Había una infraestructura bastante importante, ¿no? A pesar de, evidentemente, no estar como ahora, ser distinto, pero para todos los jugadores de tenis que iban surgiendo, había opción de participar, ¿no? En buenos campos de juego.
Sí, pues había un calendario que no era, digamos, muy, muy extenso, pero sí había unos cuantos torneos que facilitaba para los jugadores, sobre todo los jugadores locales, ¿no? Pero nosotros ya estábamos a un nivel, digamos, un poco realmente más internacional, entonces nos permitía viajar y tendríamos que, pues eso, ir a buscar torneos a alrededor de Europa, ¿no? Entonces, prácticamente cada semana, pues estábamos en un sitio diferente de Europa y bueno, también jugábamos en España, por supuesto. Había un circuito muy bueno aquí que se llamaba el Circuito del Norte, en que se jugaba en San Sebastián, en Bilbao, Vigo también, o sea, en fin, jugábamos por todos los sitios, por todo el mundo. Realmente conocimos prácticamente casi todo el mundo gracias al tenis.
Bueno, yo de muy pequeño veía a Ili Anastase y claro, veía también a Mandarino. Y además hubo una final histórica en Brasil con él, con este rumano, que era, digamos, también alguien pionero en su manera de jugar y de protestar. Porque todo lo que tenía de técnica y de alarde lo tenía del otro lado, ¿no?
Sí, es verdad. Pero era un jugador increíble, de una facilidad extraordinaria, muy buen jugador, pero realmente era un poco pesado en la pista. te desconcentraba muchísimo, era muy difícil jugar con él, tenías que estar muy concentrado porque, claro, te distraía, siempre estaba en broma, siempre, y claro, además, para encima era superior, digamos, a nosotros, ¿no? Entonces te tenías que aguantar, pero bueno, vuelvo a repetir, había que jugar muy concentrado con él, pero fue un grandísimo jugador.
Bueno, hubo parejas en dobles como Tomás Koch, como Carlos Fernández. Qué decir también de, ahora hace poquito fallecía Andrés Gimeno, una auténtica pérdida de un hombre importantísimo también para el tenis español. ¿Verdad? Manolo Santana, Juan Manuel Couder, José Luis Arilla, Barry Phillips Moore, a ver si lo digo bien, de Australia. Esos nombres están todos ligados a José Edison Mandarino.
Sí, por supuesto, son todos, además todos muy, muy, muy amigos. O sea, yo he tenido una gran relación con todos los jugadores españoles, como tú has nombrado, estos grandísimos jugadores. Fue una época, yo diría, una época dorada, la primera época dorada aquí de España, ¿no? Que con esos jugadores que has nombrado, que han sido pues lo que han levantado el tenis, popularizado el tenis, gracias a sobre todo a Santana, a la televisión, que fue la que realmente creó esa afición tan grande que hubo, y luego pues la siguiente época de dorada, ¿no? Con Correcha, Moyá, Carlos Costa, en fin, toda esa tanda de bestias del tenis, ¿no?
Sí, Mari Carmen Hernández Coronado, evidentemente pionera también en el tenis desde Madrid para España y luego para todo el mundo. Esos inicios, ¿cómo era también la opción del material, la opción incluso hasta de la indumentaria, ¿no? Que tenía, era muy, muy elegante, muy, muy, digamos, bonita.
Sí, bueno, ya cuando jugué bien, vamos, para mi categoría, cuando viajamos a Wimbledon, teníamos un modisto que se encargaba de la ropa de las mujeres, y pues había puntillitas por todos lados, vamos, unos vestidos preciosos. Me acuerdo de Lea Pericoli, una de la campeona italiana, llevaba un día en la falda como un volante de bisón.
Sí.
Y vamos, eran cosas nuevas que no se veían. Y bueno, aparte de los vestidos, pues no teníamos el equipamiento que hay ahora en zapatillas, en raquetas. Ahora son mucho mejores todas.
Sí, de todas formas.
Pero vamos,
qué bonito, hacía lo que se podía. Qué bonito sería ese ambiente elegante, ¿no? De París, sí. de Inglaterra también. Sería algo.
Sí, sí, porque
distinto.
Es que además había antes de Wimbledon, había el torneo de Harlingen, y ahí pues hacía todo, iba el modista este que te he dicho, Teddy Timlin, y hacíamos todos un pase como con los modelos que nos habían hecho, y ahí salían todas las fotografías, y yo estaba entre medias.
Claro, es que era crónica de sociedad, por así decirlo, era algo bastante distinto a la situación de ahora, ya digo, y...
Sí.
Y en cualquier caso también con evidentemente mucho glamour y bonito, porque es que el tenis al final tiene también un poquito de eso, ¿no?
Sí.
Siempre ha tenido un poquito de sofisticación en todo lo que es el modo de comportarse en pista, el modo de estar también con la indumentaria, que ha ido cambiando con los años, lógicamente, pero en aquella época era como una especie de manera de estar, ¿no?, sobre la pista.
Sí, sí. No, o sea, los vestidos que había antes no los hay ahora. Mucho más bonitos antes.
Sí. Bueno, y lo de los dobles mixtos, eso es algo que ahora es como más anecdótico, pero en aquel tiempo sí tenía una vigencia en todos los campeonatos, que claro, luego llegaba a provocar matrimonios, eso por un lado, pero por otro lado, qué bonito era jugar también ahí, ¿no?, hombre-mujer en esas competiciones.
Pues sí, la verdad que era, sí que era bonito. Yo especialmente me gustaba, muy independiente que me gustaba, porque jugaba como futura, con mi futura mujer, o sea, me gustaba muchísimo el sistema, la forma de jugar del mixto, me gustaba muchísimo. Y realmente, bueno, antiguamente nosotros jugábamos las tres pruebas, digamos, jugábamos el doble mixto y individual, ¿no? O sea, no es como hoy en día, que prácticamente el que juega individual y nada más, y inclusive el doble, hay gente que juega exclusivamente el doble, que no juega en individual, se dedican solo a una prueba, ¿no? Entonces era muy difícil, si uno analiza y ves, digamos, los vencedores antiguos de grandísimos jugadores como Rod Laver, que son prácticamente los mejores de la historia, ves que jugaban y ganaban además Wimbledon o Roland Garros y esto, y ganaban la prueba de single, doble y mixto, o sea, las tres pruebas, ¿no? O sea, que hoy en día eso, vamos, es imposible, ¿no?, de verlo.
Pero y con la casualidad, Mandarino y Mari Carmen, los dos, de que fuerais matrimonio, algún día, pese a ser grandes estrellas como erais del tenis, ¿se notaba que llegabais enfadados entre vosotros o que os había pasado algo? ¿O cuando se saltaba la cancha de la profesionalidad?
Había algunos roces, sí, pero por parte mía generalmente, ¿eh? No por parte de Carmen.
Bueno, es una pareja.
Yo le exigía, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando había tanta confianza,
claro,
lógicamente sabes y conoces mucho las posibilidades de tu compañero. Entonces,
exige más.
Como que exiges más porque sabes hasta qué punto podría llegar, ¿no? Y a veces, a lo mejor, no por culpa de ella, pues no llegaba. Y ahí es cuando entraba un poquillo los roces. Pero bueno, al final acababa todo bien.
Oye, Mari Carmen, Mandarino, hay una preciosa pareja que sois, ¿no?, dedicada toda su vida al deporte, al tenis, de un modo u otro. Supongo que ese amor a este deporte al final se habrá contagiado a la descendencia, ¿no?
Sí, sí, bueno, estuvo, digamos. Hoy en día ya tenemos, digamos, nuestros hijos que son mayores. Estuvieron en su momento jugando, llegaron a jugar internacionalmente también, pero no se dedicaron totalmente a ello, ¿no? Entonces, siguen jugando, tengo mis nietos también que juegan. O sea, siempre ha sido una familia bastante deportista desde parte de mis padres, y de padre de Carmen, que ha sido un campeonísimo, además, no de tenis, pero sí en atletismo. Y, bueno, repito, ha sido una familia muy deportiva desde muchos años atrás.
Y para Mari Carmen Hernández, en aquel tiempo, una persona que llegaba de Brasil no es como ahora, que también es que esto ha cambiado muchísimo. Para los más jóvenes, quizás no comprendan que ahora pues llega a Madrid personas de todo el mundo, pero en aquel instante no era tan habitual personas extranjeras en Madrid o personas que vinieran de Brasil. ¿Qué traía como curiosidad Mandarino? ¿Qué era lo que llamaba la atención de ese aire brasileño tan especial en aquel tiempo de la bossa nova y todo aquello?
Muchas cosas.
Pero algo que se pueda confesar, algo que llamó la atención y diferente a cualquiera de los, imagino, guapos tenistas que había aquí también en nuestro país.
Bueno, a mí me llamó la atención, bueno, al principio pues éramos amigos y eran amigos que estábamos siempre juntos y me gustó mucho de él, pues su que es una persona estupenda en todos los sentidos. Entonces, pues nada, esto se fue agrandando hasta que nos hicimos novios, pero al principio éramos amigos, nada más.
Bueno, y también para alguien que viene de Brasil y que acaba aquí en España con el tenis español ya como fundamento de vida, ¿qué fue lo que más llamó la atención de Mari Carmen a José Edison Mandarino?
Hombre, muchas cosas también, o sea, era muy guapa, guapísima, muy simpática.
Sigue siéndolo, además, sigue siéndolo.
Pues, y además, pues eso, que nos conocimos en Roland Garros, casualmente en un cóctel que dio Roland Garros a los jugadores. Ahí nos conocimos, ahí quedamos para jugar, porque no sé si realmente era la semana, en 2 semanas siguientes creo, se jugaba el trofeo Conde Godó en Barcelona. Entonces ahí yo la invité a jugar el mixto y ahí fue cuando empezó realmente todo, ¿no? A conocernos más y bueno, hacíamos una vida muy paralela, porque antiguamente se jugaban, no es como ahora también que hay mucho, si no son los Grand Slam, los torneos son de chicos o de chicas nada más, ¿no? Antiguamente eran todos juntos, todos los torneos que había eran, siempre había femenino y masculino, siempre. Entonces la relación pues se fue acentuando y bueno, y terminamos por hasta el día de hoy.
Y decía Mari Carmen,
buena pareja, porque llegamos a en Roma, ganamos Roma, que era un torneo importante, y en Hamburgo llegamos a la final con María Esther Bueno y Newcomb. O sea que en listos éramos muy buenos.
Sí, sí. Pues. Y Mari Carmen, destacabas de Mandarino lo buena persona que es. Evidentemente, siendo matrimonio, no podías ser menos que lo destacaras. Pero que nos cuente el propio Mandarino cómo en el 79 le dieron un premio por honrado. Que eso es algo curioso en el tenis, ¿no?
Eso es una larga historia, una larga historia.
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó para recibir ese premio?
Bueno, yo no sé si sería bueno renovarlo, ¿no? Pero fue un momento muy muy bonito y, en fin, que siempre se agradece esas cosas, ¿no? Pero yo la verdad que prefería no comentarlo, porque fue una cosa, por un lado fue desagradable, pero por otro lado fue muy bonito haber recibido ese premio.
Sí, fue un soborno que le intentaron intento de soborno a Mandarino para que se dejase ganar, y evidentemente como buen profesional del tenis no lo aceptó.
Sí, además pues
algo así.
Dando un ejemplo. Y bueno, el premio parece que era, según he leído, un piso en Madrid, esas cosas que tenían aquellos años. Bueno, pero eso es una anécdota. Hablamos un poquito de tenis, del tenis de todos estos tiempos, pues para saber con la visión de alguien, hombre, mujer, que ha jugado y que ha tenido también, evidentemente, la importancia de José Edison Mandarino y de Mari Carmen Hernández Coronado. Empiezo por las chicas. Mari Carmen, de todas esas que han ido surgiendo, aparte de Ana María, está Leia, las que estaban antes, las que hemos mencionado antes, luego llegó el gran momento de Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, Bibi Ruano aquí en Madrid, ahora Garbiñe Muguruza y otras que van llegando, aparte de las extranjeras, he mencionado a jugadoras de nuestro país, pero ¿Cuál ha sido de estas tenistas o de ellas? ¿Cuáles son las que más han destacado, las que más se parecían a aquellas mejores de esos tiempos?
Bueno, a mí me encanta Arantxa Sánchez Vicario, que fue además fue número uno del mundo.
Sí.
Tenía una capacidad de lucha para no para ganar. Vamos, a mí me encantaba verla jugar.
Y Mari Carmen, ahora que vemos a jugadoras muy muy físicas, todas muy rápidas, muy fuertes, en aquellos años donde se conseguían aquellos campeonatos, ¿era otro estilo? ¿Había más técnica? ¿Había más toque? ¿Había otra manera de jugar al tenis?
Bueno, no duraban tanto los puntos. Ahora se pega mucho y están de lado a lado unos pelotazos increíbles. Y vamos, yo creo que ahora es más duro que antes.
Sí.
Antes yo creo que era más bonito, porque teníamos a María Esther Bueno, que es brasileña, que era precioso verla jugar, sacaba a la red muy muy femenina jugando, y era muy bonito verla jugar.
Sí, y para José Edison Mandarino, jugadores, sí, como el que mencionábamos antes, Irina Stase, que decir de, a ver, puedo decir muchos, Björk, Vilas, McEnroe, Edberg, Iván Lendl, Orantes, Higueras aquí en España, Bruguera, bueno, Nadal, claro, ahora, pero me dejo muchos ahí entre medias, porque claro, Santana, Gimeno, que hemos mencionado, Couder, todos estos nombres importantes. ¿Dónde está la diferencia de ese tenis? Porque ha habido momentos para muchos, Federer, sí, claro, por supuesto, Djokovic,
bueno,
pero podría decir muchísimos, pero ¿dónde está la diferencia de aquel tenis al de ahora o en estas épocas?
Sí. Hombre, la diferencia es clarísima, la diferencia es, humanos somos todos iguales, pero la diferencia yo creo que ha sido todo en el material, es lo más importante de todo. El material ha sido bestial, el cambio, o sea, yo le daría ahora a Federer una Dunlop del año nuestro y estoy seguro que no gana un partido, jugando contra los de hoy en día, digamos, su mismo compañero. Si él jugase con una raqueta Dunlop, no ganaría un partido. O sea, la diferencia del material, sobre todo las raquetas, es impresionante. O sea, un jugador que te saca hoy en día a 220 kilómetros, antiguamente con las raquetas nuestras no creo que pasase de 130. O sea, la velocidad de la bola es bestial, ¿no? Los golpes que se pegan, la velocidad que se pega, las zapatillas, incluye, por ejemplo, las zapatillas, hoy en día parece que, en relación a las zapatillas que jugamos nosotros, parece que vuelas, ¿no? O sea, con esos acolchados que tiene, digamos, materiales, es impresionante la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha sido la diferencia muy grande. Luego yo personalmente, que digamos he compartido un poco, casi menos la actual, pero sí las dos épocas, para mí, siempre es difícil decir quién ha sido el mejor de la historia, ¿no? Eso sería imposible decirlo, pero bueno, yo personalmente pienso que Leiber, por ejemplo, fue quizás el mejor de la historia, entre comillas, ¿no? Porque es un jugador que ha hecho los Grand Slams, el verdadero Grand Slam, que es no como dicen hoy, que hacen cuatro, que hacen el Grand Slam cuando ganan dos torneos de Grand Slam en un año y los otros dos seguidos al siguiente. Eso no es Grand Slam. El Grand Slam es realmente el que gana los cuatro Grand Slams el mismo año. Y Leiber lo ganó por dos veces. O sea que como jugador casi más completo, yo diría que Leiber ha sido grande la historia. Ahora, me dices que Leiber jugando hoy contra Federer, pues perdería con el material que tiene, lógicamente perdería fácil. Sí. Igual que perdería Federer con Leiber si jugase con la raqueta diferente, ¿no?
Igual.
Pues es muy complicado.
Antes había más técnica y ahora más fuerza, ¿puede ser?
Sí, pero esa fuerza te la da el material. Porque, digamos que en nuestra época, Leiber era el que tenía la más fuerza de todos. O sea, un jugador muy potente. Emerson, por ejemplo, igual. Emerson es un jugador súper potente, con un físico extraordinario, pero claro, con una raqueta que no andaba, vamos.
Y las superficies
no
también han cambiado.
Las
superficies,
¿perdón?,
también han cambiado, ¿no, Mandarino? Para influir en eso.
Bueno, sí, no, depende, ¿no? Porque había digamos, ha cambiado, pero no para ni para bien ni para mal, porque la tierra pues prácticamente sigue siendo la misma, y lo que sí se cambió, que antiguamente en pista, sobre todo cubierta, nosotros jugábamos sobre parqué, O sea que el parqué era un tiro, digamos, de rápido, ¿no? Jugar contra en el parqué, vamos, la bola era espectacular, de rápido, ¿no? Y hoy en día, pues no, claro, son todas pistas que con un material que frena, lógicamente, las bolas, ¿no?
Y para Mari Carmen Hernández Coronado, ¿qué jugadora de todo este tiempo que ya ha visto en tenis sería la más destacada?
Ya te he dicho antes.
La brasileña.
La misma, María, internacionalmente.
Sí.
¿Cómo se llama? Margaret Bueno.
Margaret Court también. Margaret Court también.
Sí, Margaret Court era muy buena también.
Sí.
Que es la que tiene. Es la que tiene realmente ahora el récord de Grand Slam. Sí. Que creo que son 24, si no me equivoco. Que es una barbaridad.
Y había una jugadora australiana, no sé si era australiana, Yvonne Golangong. ¿De dónde era ella?
Golangong, australiana.
Pero, australiana, ¿no? A mí me gustaba mucho cómo jugaba ella.
Sí, ganó Wimbledon también.
¿No? Sí, ¿verdad?
Nombres importantes, nombres destacados. Antes de seguir con la entrevista, solo un momentito para escuchar precisamente en la televisión brasileña pues una narración de un pequeño fragmento de un partido del 22 de agosto de 1971. Atención, que estaba Ili Nastase y estaba John Tyriac, el hombre que ahora vemos siempre. Madre. Que es el gran amo del tenis, entre comillas.
Uh-huh. ¿Y quién más estaba?
Pues estaba Mandarino jugando con su pareja, en este caso Brasil-Rumanía, de la Copa Davis. Sonaba así, suena un poquito, evidentemente, difícil de escuchar, pero vamos a... Es un fragmento interesante.
40-30.
Ahí destacaban un punto de Mandarino.
Chance do Brasil completar o game, igualando a contagem novamente em 3-3.
La oportunidad de conseguir el juego, iban 3-3. Y Tyriac estaba despistado. Y ahí llegó ese punto. Bueno, pues.
Qué bueno.
Bonito, ¿no? También, sí. Porque han sido grandes, grandes momentos para estos tenistas que tenemos hoy protagonistas en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda.
Claro, yo me pregunto: tantos campeonatos, tantos trofeos, tantas experiencias en la alta competición. Ahí se mezclan muchas emociones, seguramente muchos sentimientos que se viven además en plena efervescencia, en el partido, fuera del partido. Pero para cada uno de vosotros, ¿cuál es el momento favorito a nivel de competición que queréis recordar aquí con nosotros? ¿Cuál es el momento favorito?
Bueno, yo, mi primer campeonato de España, yo creo que es donde lo que más he sentido, como una recompensa a todos los sacrificios, porque se hacen muchos sacrificios dedicándose a un deporte. Yo creo que ese fue el que más me gustó.
Sí, ¿y Mandarino?
Yo tengo en el pedestal, lo tengo algunos mixtos, por no quedar mal con mi mujer. yo he sido la Copa Davis. La Copa Davis para mí ha sido espectacular. Vamos, sobre todo en nuestra época, era el mayor orgullo que podíamos tener, ¿no? Porque representabas a tu país, tenías, sobre todo cuando jugabas en casa, claro, era espectacular, o sea, tenías a todo el público a tu favor, era una competición muy bonita porque la podías preparar muy bien los primeros días de la semana para jugar solamente luego, pues eso, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces ahí no, en fin, yo creo que la Copa Davis para mí ha sido la prueba número uno.
Cuesta quizás trasladar a los más jóvenes a esa idea, ¿no? Porque hasta nos pasa con el Festival de Eurovisión. Teníamos una sensación que cuando llegaban los... Y ahora se ha perdido eso, ¿no? Pero también en cuanto a la competición por tu país, era algo que se sentía, entre comillas, más.
Ya, sí, yo creo que sí. O sea, por eso, casualmente ahora que hablas con eso, y no es que vaya yo a ser... mala publicidad ahora de la Copa Davis actual, ¿no? La esta que se han inventado. Para mí han matado la Copa Davis. O sea, yo personalmente creo que la Copa Davis, como era antiguamente, debería haber seguido para el resto de la historia, ¿no? Hoy en día eso ya más es casi como yo diría, no yo diría un jueguito, pero una pachanguita, pero bueno, no va a tener nunca el mismo concepto que tenía antiguamente, ¿no? Ahora va a ser una competición, es como un torneo de una semana y punto.
Sí.
No va a tener nunca esa esa importancia, creo que yo, inclusive a nivel nacional, porque claro, ahora qué va a pasar, la gente que podía ver a lo mejor tener la suerte de ver a su nación jugando en tu propia ciudad, jugando en Vigo o en Valencia o en miles de sitios que se ha jugado, ahora pues no va a existir nunca más eso. Entonces yo creo que se va a perder bastante lo que era el concepto de la Copa Davis real, digamos.
Pues está muy claro, yo esa idea también la comparto, y bueno, van a hacer un esfuerzo porque sea un espectáculo, pero no va a tener nada que ver con aquello que se sentía, porque claro, era un sentimiento, y mira, Mari Carmen Hernández también nos lo puede transmitir, era un sentimiento muy muy especial, ¿no? El que se vivía tanto en los jugadores, en los equipos y también en la afición.
Sí,
total,
bueno,
pero bueno, ojalá, decíamos, hay que desear por el bien del tenis suerte y que sea todo un éxito, ¿no? Eso por supuesto, pero bueno, yo como exjugador, digamos, de Copa Davis, pues me ha dolido un poquito la decisión que se ha tomado.
Y que además tiene el récord de partidos, con esos 110 encuentros.
Sí, soy uno de los récords, vamos a aclararlo, no soy el número uno, hay jugadores que tienen algunos partidos más que yo, pero bueno, yo soy el quinto en el mundo en este aspecto.
Bueno, nos dejó un mensaje Tati Rascón, el presidente de la Federación de Tenis de Madrid, también para esta pareja de grandes tenistas que además fueron protagonistas, entre otros, de esa gala de la Federación de Tenis de Madrid en sus 75 años.
Pues otros dos grandes del tenis, Mandarino, que es una persona que es muy humilde y que al final pues no te habla muchas veces, incluso con la cercanía que puedes tener siendo su amigo, de todo lo que ha conseguido, porque ha conseguido ser muy grande y ser ahora mismo una de los jugadores que más eliminatorias de Copa Davis ha jugado ahora mismo actualmente en la historia. Y su mujer, bueno, pues ha ganado muchísimos campeonatos de España, tanto en individuales como dobles. Son dos personas muy especiales y dos personas que también han dado muchísimo al tenis madrileño y al tenis español.
Bueno, yo creo que está claro que además ese homenaje era bien merecido, y además es que es bueno, ¿no?, que la historia se conozca, la historia se sepa, y tengamos también bien fresco en el conocimiento general, Mari Carmen y José, que hubo mucho tenis antes de Nadal y de todas estas superestrellas que hemos ido hablando de ahora.
Perdona, pero no
te hemos entendido.
No, que lo que quería decir es que es muy bueno que la Federación tuviera ese detalle de hacer esa gala, ¿no? De hacer ese homenaje, sobre todo para que todo ese tenis de aquellos tiempos no se pierda, ¿no? Y se sepa que hubo también otras figuras, otro tenis diferente antes de lo que son ahora los nombres que todos conocemos.
Sí, fue muy emotivo. Y además pues me encontré con mucha gente del tenis que no veía desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Estuvo muy, muy bien.
Bueno, pues José Edison Mandarino. ¿Y por qué lo de Chiqui? Chiqui Mandarino.
Bueno, así le llamaba su mamá.
Tengo muchos apodos.
También le llamaban Banano en el tenis.
Sí, también lo sabemos. De los
que en la familia se quedó lo de Chiqui y aquí estamos con muchos años y de Chiqui.
Imagínate, 78 años y llamándome Chiqui.
Bueno, una última para Mandarino en cuanto al tenis masculino, sí. y a Nadal. Después de Nadal, nos decía Tati no hace mucho tiempo, dice, tendremos que entender que a lo mejor el que llegue a ser octavo o esté décimo, que ese es muy bueno, que es que llegar a ser primero y tanto tiempo y tantos años, que eso es algo insólito.
Va a ser imposible.
Bueno, es bestial, o sea, como jugador y como persona, ya no voy a descubrir nada aquí, ¿no? Lo que es, ha sido y será Nadal para España y para el mundo entero, porque es una figura que yo creo que va a ser irrepetible, vamos. Siempre decimos a veces, joder, ¿y ahora qué? Y luego siempre a la larga sale uno, sale otro. Después de Santana decíamos, ¿y qué? Ahora después de Santana. Bueno, y luego viene este. Pero como Nadal, con esa fuerza de... Porque tiene todo bueno por muchos lados, no solo por uno, ¿no? O sea, es un jugador espectacular y desgraciadamente... hoy en día pues no hay nadie atrás, porque también nos tienen muy mal acostumbrados. Claro, el que venga detrás de él va a tener que ser un fenómeno para también para poderlo, no digo superarlo, pero por lo menos igualarlo, ¿no? Porque lo que ha hecho y lo que está haciendo, que no es que lo ha hecho, es que está haciendo todavía, y lo que yo creo que va a ser todavía, si las lesiones lo respetan, creo que va aún tiene margen para ganar otro Gran Slam. Yo creo que va a ser irrepetible.
Bueno, me gustaría terminar esta entrevista con una última cuestión, una última idea que tenga que ver con una anécdota, con algo divertido que pasara en todos esos años de tenis y que se pueda contar y que sea interesante. A ver, Mari Carmen Hernández, algo.
Una anécdota tengo yo, que bueno, me jugué todo el Caribe estando embarazada de mi hija. Bueno, se fue con él. Bueno, ya no me acuerdo cuál fue. El caso es que, no, es un campeonato de España, que jugaba la final con Ana María Salella. Y también jugaba con mi hija, porque éramos dos contra ella, porque yo también estaba de 3 meses. Y es la única que me acuerdo, pero eso estuvo muy bonita, porque éramos dos.
Sí, sí, qué mérito.
Lleva ventaja.
No, hombre, y tanto.
Eso no hay que comentarlo porque a lo mejor le sacan el título.
Sí. No, hombre, no.
Y Mandarino, una anécdota también del ámbito masculino del tenis.
Bueno, yo no sé si tengo, no me recuerdo alguna anécdota de estas. No sé, la verdad que me coges un poquito en fuera de juego, vamos.
Bueno, en cualquier caso, sí. Por ejemplo, ¿cómo era el ambiente en Brasil de un partido de Davis?
Bueno, era tremendo. Anécdota, bueno, te puedo contar una anécdota que casi me paso para el otro lado, vamos. O sea, yo estaba jugando cuando se inventó el WCT, que se llamaba, que era un jugador que era una, digamos, una competición que se hacía en Estados Unidos, la cual había, por ejemplo, el equipo azul y el equipo rojo. Entonces, en el equipo azul, por ejemplo, estaba Leiber, todos los jugadores, ¿no? Y en el otro, pues, otros tantos. Entonces, ahí teníamos que jugar durante prácticamente mes y pico, pero tenía en el medio tenía una Copa Davis que se jugaba en Argentina. Entonces, me convocaron, lógicamente, para jugar por Brasil contra Argentina en la misma semana que jugaba un torneo de estas series que te estoy comentando. Y yo perdí el martes, perdí el miércoles en Estados Unidos. Me fui el jueves para Brasil, en el cual había, no sé si eran 4 o 5 horas de diferencia, para jugar el viernes la Copa Davis. O sea, preparación cero, diferencias de hora, diferencias con lo que te repercute eso, porque son otras comidas en otras horas, o sea, es tremendo. Y en el partido que me tocó jugar, era un jugador argentino que era número uno argentino, que era Gansabal, te estoy contando un poco el rollo, ¿no? Pero es que es un poco largo.
No, está perfecto.
Entonces, en el 5-4 del cuarto set, o sea, estaba 2-1 para mí, 5-4 para mí, y en el momento del cambio me quedo acalambrado, pero hasta los dientes.
Normal.
Hasta las uñas, o sea, todo acalambrado, que no me podía mover. Y me quedé quieto en la pista sin hacer el cambio, quieto, parado, ¿no? Y claro, fue el murmullo de la gente diciendo qué le pasa a este, ¿no? Y yo me quedé quieto porque sabía que si me movía, vamos, me acalambraba por todos lados. Pasé un minuto y ahí me fui caminando despacito hacia el lado. Cambié de lado, 5-4 mi saque, es un poco largo, ya te digo, 40-0, o sea, 3 match points, y digo, pues me la tengo que jugar, porque yo estaba acalambrado por todos lados, o sea, me tengo que jugar, me voy a la red, saco y voy a la red. Entonces, efectivamente, saco, me voy a la red, pum, me pasa, 40-15, 40-30, vuelvo a la red, pum, me pasa. Bueno, digo, ya no sabía qué hacer, ¿no? Y en el 40-30, con mi saque, pues pensé, digo, voy a sacarle muy liftado hacia su revés, sacándolo fuera de la pista, yo yéndome a la red para que me deje toda la pista libre y volear hacia el cruzado, ¿no? Y efectivamente, hizo eso, saqué liftado, me jugó a mi derecha paralelo, yo toda la campa del otro lado, y como en esa época jugábamos con Dunlop, que era de madera, le pego, en vez de pegarle con las cuerdas, le pego con el centro, el corazón de la raqueta, y le hago un contrapié perfecto y gano el partido.
Qué bueno.
Yo hubiese jugado, digamos, a No, tenía que ir la bola, pues seguramente hubiese perdido. Pues una anécdota, pero que en ese momento fue tremendo. Y luego me llevaron al hospital, me tuvieron que, no, porque yo no reaccionaba, estaba por todo calambrado, no podía mover, lo que movía de músculo era un calambre. Sí. Y entonces me llevaron al hospital y estuve toda la noche en el hospital con suero porque tenía una disensación tremenda. Yo no había bebido líquido porque tenía el estómago totalmente vacío, porque no había comido, porque no eran las horas, ya te digo, por las diferencias de horas. Y entonces estuve en el hospital, pero que muy mal, muy mal. Y al día siguiente, bueno, fue bestial, ¿no?
Vaya esfuerzo y qué recompensa, y qué delicioso momento.
Quedaba para hacer una película de Mandarino y de Mari Carmen, da para una serie, porque deben tener tantas vivencias.
Sí, sí, esto habría que hacer un libro y un guión. Hay que hacerlo. Bueno, pues Mari Carmen Hernández Coronado, José Edison Mandarino, ha sido un placer. Ojalá disfrutemos con el tenis tanto como nos ha hecho disfrutar esta conversación. Gracias.
Muchas gracias, igualmente. Además.
Gracias.